Hechos capítulo 9, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El título de este sermón, hermanos, de esta enseñanza es La obra del Señor en Pablo. La narrativa de Hechos capítulo 9 trata sobre la obra de conversión de Pablo. La obra de conversión en Pablo. Los 31 versículos de este capítulo, los primeros 31 versículos, nos muestran la manera en que Dios moldea a este hombre. Desde que es un perseguidor de la iglesia hasta convertirse en un instrumento útil de Dios para levantar su nombre entre los gentiles y ante los reyes. Es interesante ver cómo Dios, cómo el Señor, comienza a mostrarnos la vida de Saulo, de tal manera que este hombre llega a convertirse en el gran apóstol Pablo. ¿Puede ser esta narrativa un modelo de conversión que manifieste la voluntad de Dios para nosotros hoy? ¿Puede ser esta narrativa un patrón de conversión para los creyentes? Definitivamente, hemos sido creados para andar en las buenas obras que Dios ha determinado de antemano para nosotros, como lo dice la carta a los Efesios. Y así entonces, hombres como Pablo, sí son un claro modelo dado por Dios que nos da una dirección de cómo debe ser nuestro carácter cristiano. Algunos tal vez piensan que es muy alta, muy alto la comparación, pero hermanos, no deja de ser así. Tal vez nuestra percepción es muy baja, pero realmente el Señor, la forma en que Dios obra en nosotros, siempre marcará un modelo para los demás. Así que vamos nosotros a revisar algunos versículos en esta mañana y vamos a ver la narrativa que hay aquí, precisamente para tener un claro entendimiento. Vamos a ver algunos puntos en esta mañana y lo primero que quiero resaltar es la necesidad de arrepentimiento. Dios establece una necesidad de un arrepentimiento verdadero. El Señor Jesucristo en su ministerio usó esta frase: al quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y es interesante esta frase en Lucas capítulo 7. Si la podemos nosotros llevar y considerar la vida de Saulo. La primera aparición de Saulo o de Pablo en las Escrituras la encontramos en el contexto del martirio de Esteban. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Vamos a leer el verso 51 porque la narrativa es bastante larga ahí, ¿no? Solamente para que tenga claro, un hombre como Esteban se levanta y lleva una exhortación, una demanda directa para los fariseos. Y llega un punto en que la demanda de Esteban, en el versículo 51, Esteban, siendo guiado por el Espíritu Santo, está frente al Sanedrín de los fariseos, al concilio de los fariseos. Y le dice este hombre de Dios llamado Esteban, en el verso 51 de Hechos 7, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Está hablando a los fariseos. Se oponen al Espíritu Santo como ¿quiénes? Como lo hicieron vuestros padres, haciendo referencia a la nación de Israel. El contexto usted lo puede leer en su casa con más tranquilidad, todo Hechos 7. Verso 52, Esteban les dice, ¿A cuál de los profetas ustedes no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Miren. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Verso 54. Oyendo estas cosas, los fariseos que estaban ahí, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, contra él. O lo odiaban y crujían sus dientes. Es una muestra de odio, ¿no? Un odio demasiado grande que les hace rechinar los dientes. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, verso 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Miren la actitud, es muy vívido este cuadro, donde Esteban está siendo rechazado por su palabra. Dice que ellos, dando grandes voces, se tapan los oídos. ¿Y qué hacen? Arremeten contra él, o sea, descargan toda su furia contra Esteban. Verso 58. Dice ahí, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está la primera mención de Saulo. ¿Qué hacen? Ponen a los pies de Saulo las ropas de Esteban que está siendo apedreado. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire que los creyentes duermen, ¿no? No mueren, duermen. ¿Cuál habría sido la actitud de Pablo viendo esto? De Saulo. Saulo estaba ahí. Y Saulo estaba viendo cómo ese hombre, mientras moría, no maldecía. No los maldecía a ellos, sino que antes invocaba el nombre del Señor y todavía decía, no les cuentes, Señor, este pecado. No se los tomes en cuenta. Saulo estaba de acuerdo. Mira el versículo 1 del capítulo 8, el que viene. Dice claramente que estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de este hombre justo, de Esteban, de este primer mártir en la iglesia. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, a excepción de los apóstoles. ¿Qué hay? Persecución. Algo que nosotros no experimentamos. Nosotros no estamos viviendo en tiempos de persecución. Pero aquí había gran persecución. Pero es interesante que Saulo, dice el relato, consentía en la muerte, aprobaba la muerte de este justo. Su odio hacia los creyentes era realmente muy evidente. Como él mismo lo dice, allá en la primera carta a Timoteo 1:13, Pablo mismo dice, yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Las palabras de Pablo mismo ya después de mucho tiempo. Él reconoce la persecución que hizo contra la iglesia. Pero esto no solo nos muestra este lado de Saulo en sus inicios, sino que también, mira el versículo 3, Hechos 8:3, léalo conmigo, que asolaba la iglesia de Cristo. Esa palabra asolaba es arrasaba, destruía la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire eso, es muy vívido, muy clara la situación. ¿Usted qué podría esperar de un hombre así? Que de un momento a otro aparece en el registro de Hechos, no solo aprobando la muerte de Esteban, sino que luego con un protagonismo muy característico. entraba casa por casa buscando a los que seguían a Cristo y los arrastraba para llevarlos a la cárcel. Vamos al capítulo 9, Hechos 9. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es decir, no solamente se conformó con entrar casa por casa, sino que ahora, ¿qué hace? Todavía respirando amenazas. Es una forma de mostrar su odio constante. Dice, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas al sumo sacerdote para poder ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mire, esta frase, ¿no? Respirando amenazas y muerte. Es una profunda agitación en su espíritu contra los discípulos del Señor. No solo aprobaba la muerte de Esteban, sino que ahora, en su insistente resistencia al espíritu, tiene un gran odio, a tal punto que está dispuesto a irse a otra ciudad llamada Damasco para ir a buscarlos. Porque hubo una gran persecución y los discípulos salieron por todos lados, esparcidos. Saulo de Tarso, más o menos, estaba por los 30 años y era considerado por los rabinos como uno de los jóvenes más prometedores del judaísmo. Así es. Sí, una de las grandes promesas del judaísmo, por su gran celo. ¿Qué hace? Pide cartas para ir a Damasco. Con su gran celo farisaico, emprendió esa tarea y tuvo autorización oficial del sumo sacerdote para ir a Damasco, a Siria, a buscar a los discípulos de Jesús para traerlos presos. Con todo esto, hermanos, ¿había la necesidad de un arrepentimiento en Saulo? Era tan notorio la manera en que Saulo había vivido, bueno, hasta este punto. ¿Tenía de qué arrepentirse realmente Saulo? Bueno, vamos entonces a relatar el versículo 3. ¿A dónde iba Saulo? A Damasco, ¿no? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, solamente nuestro Dios puede crear la convicción de pecado en un hombre. Solo Dios lo hace. Así como en Hechos 2, 3,000 se compungieron ante la predicación de Pedro. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaron esos 3,000? Porque vieron su situación de condenación al haber rechazado a su Mesías. Hasta este punto, Saulo no estaba viendo eso. Hasta que, yendo a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Este mismo pasaje que está aquí relatando la conversión de Saulo, usted lo va a encontrar en Hechos 22 y Hechos 26. Pablo lo trae muchas veces a cotación cuando se encuentra frente a algún gobernante, la manera en que fue convertido. Y en su exposición, Saulo habla de que esta luz no fue sencillamente un mero destello, como un relámpago. No, fue una luz muy fuerte, muy resplandeciente. E incluso, dice los relatos paralelos, que era el mediodía. Tan fuerte fue ese resplandor, aún siendo mediodía, que escuchó la voz. Él cayó en tierra y escuchó una voz que le llamaba por su nombre. Es interesante que los que estaban con él también vieron el resplandor, pero no escucharon ninguna voz. No escucharon ninguna voz. ¿Y qué le decía esta voz? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Nosotros podemos entender que la unión inseparable que hay entre Cristo y sus discípulos es la que lleva precisamente a esta voz decir: ¿por qué me persigues? Miren que la voz no dijo: ¿por qué sigues a mi pueblo? ¿Por qué me persigues a mí? ¿En qué sentido? Cristo era uno con su pueblo. Y la persecución contra los creyentes es la persecución directa contra Cristo. ¿Y quién le estaba hablando? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero mire que le llama Señor. Ya en su momento está siendo él confrontado en su corazón y en su alma. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es dura cosa dar coces contra el aguijón. Sí, es Jesús, a quien persigues. Sería realmente imposible imaginar, piensen esto, la reacción de Saulo al darse cuenta que Jesús de Nazaret le estaba hablando desde el cielo y le estaba diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo? De seguro que en ese instante entendió que Saulo estaba muy equivocado, porque este Jesús, a quien él consideraba un impostor y a quien perseguía con tanto celo, ahora le aparece en una gloriosa presencia y le habla directamente a él. Él nunca llegó a pensar eso, nunca podría imaginar, porque él consideraba que estaba a favor de la ley de Dios. Y ahora es Cristo que le está hablando, el Señor. Y no solo le dice eso, no hay una frase aquí que no está en todos los originales. Dura cosa te es dar patadas contra la espina. El aguijón, que se traduce aquí, era una cosa afilada que generalmente se ponía en los lugares donde estaban los animales para que los animales no se escapen, ¿no? El Señor le dice, eres insensato. ¿Cuántas veces el Señor le había estado hablando posiblemente a Saulo en su mente y en su corazón? Más de alguna ocasión, porque le dice, dura cosa te es dar patadas contra el espino, contra el aguijón. Tal vez cuando estuvo ahí aprobando la muerte del justo Esteban. Tal vez al ver ese hombre entregarse en las manos de Dios y él en su terquedad aprobando la muerte de ese justo. Tal vez cuando seguía a todos estos cristianos y entraba por casas. Mire, el relato dice que él entraba casa por casa y esos creyentes no lo maldecían. Esos creyentes a lo mejor alababan a Dios, pero nada de eso tocó el corazón de Saulo, porque él era como un animal sin entendimiento golpeando contra el aguijón. Versículo 6. ¿Qué hace Saulo? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay una actitud aquí. Una actitud que Dios está confrontándolo a él, y él, impactado, en un estado de shock, temblando y temeroso, responde al Señor, a quien ahora puede ver con los ojos de su corazón. Y está impactado, por eso temeroso y temblando. La orden del Señor para él es clara y evidente. ¿Qué tiene que hacer? Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Este será para Saulo un tiempo de meditación necesario para un pecador arrepentido que al fin puede ver su condición caída y depravada de toda gracia de Dios. Y esto es necesario. Esto es necesario. Nadie que se acerque a Cristo y no pueda ver su condición pecaminosa puede ser digno de él. Dios mismo está llevando a este hombre. Y en algún momento el Señor muestra su condición. Él pensó que estaba favoreciendo el reino de Dios, favoreciendo la ley de Dios. Pero ahora se encuentra con Jesús. Y ahora Jesús lo confronta y le muestra la condición de su corazón. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mire esto. Sí, ellos tal vez vieron, en cierta manera, escucharon algo, pero no tenían a nadie a quien ver. Entonces, versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Mire esto, mire cómo está este hombre, cómo llegó este hombre, con tanta arrogancia, con tanta altivez, con tanto orgullo, y ahora ciego lo tienen que llevar de la mano, humillado, y llevarlo a la ciudad. Los hombres que estaban con él no vieron nada, pero Saulo, el orgulloso fariseo, es llevado a Damasco y permanece 3 días sin ver. Dice el versículo 9 que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Te pregunto en esta mañana, ¿necesita el creyente experimentar esta forma de arrepentimiento? Claro que sí. Porque si no tenemos una claridad en base al arrepentimiento que Dios ha hecho en nosotros, entonces nuestra fe será una fe muy superficial. Las iglesias de hoy no evalúan el arrepentimiento. No hay eso. Lo que hay es sencillamente una oración de fe y una declaración de que eres salvo, pero ni siquiera hay una evidencia de un arrepentimiento. Es más, las personas no saben de qué arrepentirse. No ven la necesidad de arrepentirse. Tal vez tú puedas decirme que no tenías la misma condición de Saulo persiguiendo cristianos, pero yo te aseguro que para todos los seres humanos, todos los seres humanos tienen la misma condición de caídos, depravados, alejados de toda gracia del Señor, destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3. Y como Romanos 1 lo expone claramente, llenos de inmoralidad y corrupción. Sino que, ¿quién puede ver eso? ¿Quién puede ver la condición de su corazón? Solamente Dios lo hace. Y eso es lo que Dios está mostrando aquí. Y si eso ha acontecido contigo, realmente, si tú has visto la condición de tu corazón, bueno, lo próximo que vamos a ver es una fe realmente firme, como veíamos en la mañana en el estudio de la segunda carta a Timoteo. Mira el versículo 10. Ahora vamos a ver precisamente la transformación de este hombre y ese nuevo nacimiento. Versículo 10. Había entonces, dice, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Una de las cosas que posiblemente menos hizo Saulo cuando estaba en su obra de llevar a muchos cristianos a la cárcel es orar. Ahora es que está haciendo. Está humillado, está ciego. Está todavía pensando en las cosas que el Señor le mostró, pero está orando. Ya hay una oración verdadera, una oración compungida de su corazón, la oración que necesita todo aquel que ha visto su condición de pecado, porque se ve sin Dios, y la única esperanza para un pecador arrepentido es ver la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que primero hace uno? Si no es doblar rodillas y clamar al Dios del cielo. Aquí está orando el orgulloso fariseo, orando apropiadamente a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Mire cómo Dios está obrando aquí. ¿Envía a quién? A un tal, un discípulo en Damasco llamado Ananías. Un discípulo obediente que iba a reconocer a Saulo porque... ¿De qué manera lo iba a reconocer? Porque Saulo estaba orando. Saulo dejó todo lo que había planificado antes para dedicarse a buscar la voluntad de Dios a través de la oración. Y esto es lo que iba a reconocer Ananías. Y es interesante ver que un verdadero creyente siempre es conducido providencialmente por el Señor cuando ha despertado a una convicción de verdadero arrepentimiento. Es interesante ver cómo el Señor usa esto. Cuando alguien realmente despierta y ve su condición pecaminosa, siempre habrá ahí un Felipe que se acerca a un eunuco. Siempre habrá ahí un Pedro que le dice a 3,000 varones judíos que deben buscar a Dios en arrepentimiento y convertirse de sus pecados. Siempre habrá un Pablo, tal vez, que se pueda dirigir a un carcelero en Filipos y que ante la pregunta de qué debe hacer para ser salvo, la respuesta de alguien que está ahí es: arrepiéntete y bautízate. ¿Puede esto estar pasando contigo? ¿Puede esto pasar contigo? ¿Puede esto suceder con aquel que mira su condición pecaminosa? Pero definitivamente es necesario que el Señor doblegue toda altivez y todo orgullo. Porque si no hay esto de parte de nuestro Dios, ¿cómo se podría responder en obediencia al Señor en arrepentimiento y fe? Si podemos ver una fe incipiente, superficial, nominal, eso está apuntando a que no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y eso quiere decir que todavía te encuentras en una posición de orgullo y altivez. En el versículo 12, el versículo 11, Pablo ora, y versículo 12, y ha visto también en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oh, hermanos, realmente cuántas cosas nos perdemos cuando no oramos. Y como siempre les digo, la oración que podemos hacer juntos no es más que el reflejo de la oración que hacemos de una manera individual. Una iglesia que ora junta es una iglesia que dobla rodillas en casa. Aquí tenemos a Saulo orando, y el Señor le muestra en una visión que efectivamente iba a venir un hombre, un varón de Dios, que iba a poner sus manos encima para que recobre la vista. La oración así es una oración efectiva y recibe la respuesta del Señor, pues Saulo ha visto en una visión lo que va a suceder. Te pregunto yo, ¿es lo que el Señor te ha mostrado cuando tú estás quebrantado? ¿Cuando el Señor te lleva a ver realmente el arrepentimiento que debes profesar por la manera en que has vivido fuera de su voluntad? La oración efectiva te da esa convicción de lo que el Señor puede hacer para rescatarte de ese estado de condenación. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre y cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de todos los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, aquí está Ananías haciendo más que una queja. Más que una queja, Ananías está entendiendo lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer con Saulo. Y eso era verdaderamente más que una queja, como muchos piensan. Es un reconocimiento de la obra que Dios va a hacer en este hombre. Porque el Señor le dice a Ananías: él me será un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Piensa en esto, Ananías. Piensa en esto, como Ananías, que estaba viviendo la persecución, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imponer las manos para que reciba la vista a aquel que va a ser un instrumento para llevar el evangelio en los lugares más lejanos, cumpliendo así el Señor su promesa de que muchos vengan al conocimiento de Dios. Todas las familias de la tierra. El Señor va a usar a ese hombre. Más que una queja, era un reconocimiento de la obra que Dios iba a hacer en Saulo. Y efectivamente es lo que el Señor hace, ¿no? ¿Cuánto asombro puede haber en Ananías, y cuánto asombro puede haber también en nosotros de cómo el Señor puede realmente usarnos grandemente para su obra y su reino. Es un instrumento escogido, literalmente es una vasija de elección, hermanos, y eso nos muestra una continuidad perfecta entre la salvación de Pablo y su servicio a Dios, quien lo eligió para comunicar su gracia a todos los hombres. Ahora Saulo es un instrumento de Dios para llevar su nombre ante los gentiles y ante los reyes. Y Ananías debe haberse gozado por esta elección, por el cual el nombre de Dios iba a ser puesto para dado a conocer a todas las naciones. Y esto realmente parece haberse olvidado. Cuando vemos las iglesias en el día de hoy, hermanos, vemos un evangelismo deficiente. Lo que menos hacen los cristianos es llevar el nombre de Cristo. Ante un evangelismo deficiente, aquí Ananías está viendo a un hombre que va a ser usado grandemente por Dios. Y hoy en la iglesia en la que nos encontramos, mis hermanos, ¿está la iglesia interesada en una obra de proclamación del evangelio? Parece que esto se ha olvidado en las iglesias. Parece que hay otras prioridades en la iglesia local, menos proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos como Ananías se pueden gozar de que la iglesia pueda alcanzar la comunidad, pueda alcanzar otros lugares, pueda extenderse en la obra misionera, que haya misioneros para la obra de plantación de iglesias? ¿Cuántos como Ananías se pueden gozar? Pero si las iglesias lo que menos hacen es proclamar el evangelio, ¿cuánta negligencia ante un asunto tan importante? El Señor le dice a Ananías que yo le mostraré a este hombre, Saulo, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Como Saulo, mira, había perseguido a los discípulos, ahora él mismo se iba a convertir en alguien que iba a ser perseguido por el nombre de Cristo. Todo lo necesario que Saulo iba a padecer. Él antes perseguía, ahora él iba a ser quien era perseguido. Y los sufrimientos de Pablo realmente mostrarían su valor en el ministerio que Dios le había comisionado. Más adelante se convierte en el apóstol a los gentiles. Y él muchas veces expone precisamente su valor como apóstol. Había muchos otros apóstoles falsos en el tiempo de Pablo, falsos maestros, que le decían a Pablo, ¿y cuáles son tus credenciales apostólicas? Y Pablo tenía que nombrarlas: persecución, padecimientos, hambre, golpes, la preocupación por las iglesias y la obra mismo de la grey es la clara evidencia de Pablo. Y todo eso iba a venir, y el Señor le iba a mostrar a él todo lo que era necesario padecer por Cristo. Te pregunto yo en esta mañana, ¿hay una diferencia entre Pablo y nosotros? ¿Tú estás llamado también a padecer por Cristo? Yo sé que me vas a decir, claro, pastor, no, como Pablo, no como Saulo, no como él iba a experimentar. Pero ¿quién piensa en estas cosas? ¿Quién piensa ahora que el evangelio es para padecer por Cristo? No, si la gente está buscando su comodidad. La gente está buscando sus propios intereses. Los mismos predicadores y ministros buscan sus propios intereses. ¿Quién habla de padecer el evangelio hoy? ¿Quién habla? Sí, podemos nosotros nombrar otros ancianos y otros pastores que hagan la obra del Señor y podemos recibir miembros, pero ¿quién les dice que es necesario hoy también padecer por el causa del nombre de Cristo? Y tal vez la gente puede decir, sí, vamos a padecer por el nombre de Cristo. Bueno, congrégate en la iglesia. ¿Vienes a la oración para orar junto con tus hermanos? ¿Haces el evangelio en tu lugar, en la comunidad, en tu familia? ¿Y quieres padecer por Cristo? ¿Y estás seguro que vas a padecer por Cristo? Eso debe confrontarnos, definitivamente. Los sufrimientos de Pablo autenticarían su ministerio apostólico. ¿Cuánto se nos manda a nosotros también hacer las mismas cosas? La respuesta de obediencia de Ananías, mire el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea, puso las manos sobre Saulo. Le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mira esta evidencia de transformación, hermanos. Cuando una persona es verdaderamente convertida, siempre suceden ciertas cosas. Hay ciertas marcas que muestran la realidad de la conversión. Podemos hasta aquí ver, mira, el encuentro con el Señor, su anhelo de obedecer, Pablo, su oración genuina y su respuesta en el versículo nos dice que fue bautizado. Pero también vamos a ver, hermanos, cómo él no se quedó solamente ahí, sino que él se unió a la comunión con el pueblo de Dios y comenzó a testificar con valor de Cristo. Estas son realmente evidencias claras de una transformación verdadera. ¿No tenemos que ser transformados a la mente de Cristo? ¿Dónde están nuestras evidencias? ¿Dónde están nuestras evidencias, mis hermanos? Dice aquí claramente que primero Ananías pone las manos sobre él y le llama hermano Saulo. Bueno, solamente Ananías podía en ese momento llamarle hermano Saulo porque había recibido la revelación de parte de Dios. Recibe la vista, caen unas escamas de los ojos. ¿Qué hace? Se levanta y es bautizado. Y mira el versículo 19. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Saulo. ¿Cómo testifica de la palabra? Es una evidencia muy clara, hermanos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo algunos días con ellos. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice el versículo 22, que se esforzaba mucho y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Enseguida proclama a Cristo en las mismas sinagogas. Mira eso. En las mismas sinagogas. ¿Y qué hacía la gente cuando veía este? ¿Y no es este el gran perseguidor? ¿Y cómo está hablando aquí de Cristo? Si precisamente venía a perseguir cristianos que profesaban el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Y aquí está hablando, dice. Está hablando, predicando a Cristo, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y esto confundía a todos. Entonces vemos aquí la testificación, una evidencia clarísima, hermanos, de la obra de Cristo en el corazón de los creyentes. Si pensamos en esto y vemos que alguien no testifica de Cristo, entonces dudamos realmente de esa conversión. Dudamos realmente de que haya habido un arrepentimiento genuino. Esto es importante para nosotros, porque nos permite examinarnos a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que ahora Saulo trata de estar con los discípulos. Mira el versículo, además de eso, hay una salvedad en el versículo 23. Que es producto de la misma proclamación del Evangelio. Mira el versículo 23. Pasado muchos días, ¿qué hacen los judíos? Toman consejo para matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro de la ciudad, descolgándole en una canasta. Tanto era la proclamación de este hombre, ahora que está viendo la gratitud. Saulo, él siempre hablaba de su condición antes de venir a Cristo. Él decía, de todos los que el Señor ha dado la salvación, yo soy el primero, porque Saulo reconocía lo que había hecho, y ahora está consciente de eso, y la proclamación hace que lo busquen para quitarle la vida. Pero mira el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, lo descolgaron de la canasta, ¿no? Por un muro. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hacía? Trataba de juntarse con los discípulos en Jerusalén, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó, este hermano Bernabé, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28, y estaba entonces con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente con valor en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Tenemos aquí la testificación, pero también vemos cómo Saulo quiere pertenecer a la iglesia en Jerusalén. Su deseo de estar con ellos, pero no le creían. Si no es a través de Bernabé, que lo presenta a los apóstoles y les cuenta todo lo que había acontecido, Bernabé, y así entonces Saulo es recibido, podemos decir, a la membresía en la iglesia en Jerusalén. Era un miembro más de la iglesia de Jerusalén. Y esa es la pregunta que hacemos el día de hoy para la iglesia. Si tú eres alguien que ha venido y el Señor te ha mostrado tu gran pecado y estás buscando la gracia del Señor y has recibido su gracia, ¿existe en ti el deseo de sumarte a la iglesia del Señor? ¿De ser considerado como un discípulo de Cristo en la iglesia local? Y finalmente, hermanos, miren cómo el Señor va obrando, ¿no? Cómo el Señor muestra a este hombre y cómo la Escritura en la narrativa nos va introduciendo en estos 31 versículos lo que acontece con él. Versículo 30. Y miremos aquí precisamente cómo Saulo ya muestra su servicio en el ministerio. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Querían matarlo también en Jerusalén, ¿no? Versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo es llevado hasta Cesarea y luego a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Pasa un buen tiempo, algunos años en Tarso. Muchos comentaristas dicen que estableció algunas congregaciones en Tarso. Y esto lo preparó para su llamamiento ya de una manera formal en Hechos 13, cuando es separado para la labor misionera que iba a haber precisamente en Macedonia, en toda la región de Turquía. Mire cómo el Señor lo va preparando, cómo el Señor en su momento ya se encuentra con un hombre que está listo para la obra del Señor. Y esa pregunta es para nosotros. ¿El Señor te está usando como un instrumento en su obra? ¿O todavía tú no encuentras todavía el don de servicio que el Señor te ha dado? Aquí tenemos un hombre ya, que es preparado ya, que está preparado, que el Señor lo ha preparado. Y de tal manera ahora las iglesias tienen un tiempo de paz. Versículo 31, paz por en toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, ya hay un tiempo de calma. Porque posiblemente Saulo, quien estaba al frente de la persecución, ahora estaba del lado de los cristianos. Y nosotros aprovechamos también esos tiempos de calma. ¿No nos podemos reunir con tranquilidad para predicar el Evangelio? ¿No estamos hoy aquí sentados aprendiendo de la palabra del Señor? ¿Será que no consideramos nosotros realmente estos tiempos de calma? Nosotros no conocemos la persecución. Pero ¿qué pasaría si hubiera persecución? ¿Qué sucedería? Y aún así, teniendo la calma, ¿estamos siendo diligentes? ¿Estamos aprovechando la instrucción del Señor? ¿Estamos teniendo nuestros tiempos de oración fiel con la iglesia local? ¿Nos reunimos para ser edificados en la palabra? ¿Estamos siendo expuestos para ser instrumentos útiles en las manos del Señor? podemos nosotros ver cómo Dios trabajó en este hombre y cómo lo sacó, hermanos, de donde estaba, siendo un opositor a la obra de Cristo, y luego lo ubica o lo pone en un lugar donde era una bendición para las iglesias del Señor. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado si tú eres una bendición para las iglesias del Señor? Si en la iglesia del Señor pones tu don, la instrumentalidad que has recibido de parte del Señor, o nadie la conoce. ¿Perteneces a la iglesia? ¿Estás en la iglesia? Si no es así, entonces tu conversión, no hay evidencia de conversión. Tu arrepentimiento, no ha habido un arrepentimiento. Y si es así, tu fe es una fe vana, no es una fe salvadora. Y si es así, estás expuesto a la condenación del infierno. Amados hermanos, no pongamos tropiezo a la obra del Señor. Si el Señor está trabajando en nosotros, si el Señor nos ha sacado de un estado pecaminoso y bajo condenación, no seamos de tropiezo a su obra. Lo mejor que podemos manifestar en nuestra vida cristiana para permitir que Él haga una obra así como la que vemos en este hombre, es siendo obedientes a su palabra.